Por favor, tome su lugar. Bienvenidos al centro. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Todos los que están a través de las redes sociales también. Hoy tenemos un tema especial. Estamos empezando una miniserie que se llama Resolviendo Conflictos. ¿Cuántos tienen conflictos? Nadie tiene conflictos. El grupo de alabanza puede volver a pasar. Vamos a terminar. Nadie tiene conflictos. ¿Cuántos tienen más de dos, tres, cuatro? ¿Cuántos tienen conflictos? No levante la mano con la persona con la que vino hoy. Hoy vamos a hablar acerca de conflictos. Una vez empezamos una actividad que tenemos para parejas que se llama Cita para Dos. Y el que estaba dando la conferencia inició con una pregunta y decía: ¿qué tan agradable es vivir con usted? ¿Qué tan bonito es? ¿Será que es lindo? ¿Será que es agradable? ¿Será que es bonito vivir conmigo mismo? Y yo creo que es una pregunta que desde que la hizo todos nos quedamos en shock, porque nos hace dar en el punto. Cuando hablamos de resolver conflictos, cuando hablamos de relaciones interpersonales, no se trata tanto de estar viendo a ver qué hace el otro. Y yo quiero que por favor en estas enseñanzas no tanto estemos viendo hacia el otro lado, no tanto estemos viendo qué hace la otra persona, sino que podamos ver hacia nuestro corazón. Muy bien, así que vamos a la palabra. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 5 versículo 9. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice: dichosos los que tienen la razón siempre en todos los conflictos. Amén. Así. Dichosos los que pueden restregarle que tienen la razón a la otra persona en la cara, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. No. Vamos a leer bien. Dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. ¿Qué quiere decir eso? No dice dichosos los que tienen la razón. Sabe, muchísimas veces yo me he dado cuenta que cuando tengo un conflicto con mi esposa, la mayoría de veces tengo la razón. No es cierto, no le digan eso a mi esposa cuando venga, ¿verdad? Pero muchas veces tal vez usted tiene la razón cuando tiene un conflicto. ¿De qué le ha servido tener la razón para resolver ese conflicto? Yo no sé quién nos dijo a nosotros que tener la razón y demostrar que tengo la razón resuelve el conflicto. ¿Cuántas veces el saber que tal vez yo tenía la razón lo ha resuelto? Nunca, nunca lo ha resuelto. Dice: dichosos los que trabajan por la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que por la paz se trabaja. No podemos elegir si vamos a tener conflictos o no, los vamos a tener. No podemos elegir si vamos a tener más de un conflicto en nuestra vida, vamos a tener muchísimos, pero sí podemos elegir las actitudes con las cuales vamos a enfrentar esos conflictos. Y hoy quiero hablarle de algunas actitudes que podemos tener en el momento de resolver conflictos. Y tal vez esta primera le va a parecer un poco extraño, pero se trata de elegir no morder a nadie. Diga: no voy a morder a nadie. Diga a la persona que está a su lado: no me muerda. No voy a morder a nadie. Porque a veces cuando estamos en el calor del conflicto, en lo más y mejor, ¿cierto o no? Que a veces somos tentados a cruzar límites que ya hemos puesto. Tal vez somos tentados, ¿verdad? A que en el calor del momento, híjole, ¿verdad? Y cuando estoy enojadísimo, ¡ay! No aguanto, ¿verdad? Y lo que no quería decir, lo termino diciendo. Y después me arrepiento. En el calor del momento, cuando está el enojo tal vez en lo más y mejor, a veces es cuando cometemos los peores errores. Me estaba acordando, y qué increíble, hace más de 25 años, aquella famosa pelea de Tyson, ¿se acuerdan ustedes? Donde le mordió la oreja al otro, ¿se acuerdan? Bueno, para los que son más jóvenes, ¿verdad? Hay un boxeador que se llama Tyson, que dicen que es considerado uno de los mejores boxeadores del mundo. Pues resulta ser que estaban peleando y el primer round y estaban ahí, ¿verdad? La pelea iba pareja, segundo round, y en el tercer round algo le pasa a Tyson y como que pierde el momento, como que se pierde y se olvida que lo que estaba practicando era un deporte, y se ve donde pone la cabecilla así y le muerde la oreja a Holyfield. ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron esa? Qué increíble, ¿verdad? Él, un boxeador increíble, termina mordiendo. Y entonces él disimula, ¿verdad? Y está, sigue peleando como si fuera un accidente. El otro se agarra la oreja. ¿Cuál accidente? Le vuelve a morder la oreja una segunda ocasión en el mismo round. Y queda un pedazo de cartílago ahí en el suelo. ¿Se acuerdan de eso? Él, ¿verdad? Decía, pero fue un accidente. ¿Cuál accidente? ¿Verdad? Ya en una entrevista que le hacen meses después, él confiesa y dice, yo solo quería matarlo. Era tanto el enojo que yo solamente quería despedazarlo y que yo solamente quería destruirlo. ¿Cuántas veces nosotros en el calor del momento nos dejamos llevar y aplicamos aquella famosa frase que dice, uy, ¿por qué lo dije? Uy, ¿por qué salió eso de mi boca? Uy, ¿por qué toqué ese punto que no tenía que tocar? Uy, ¿por qué me enojé tanto? ¿Les ha pasado? ¿O solo a mí? ¿O solo a mí? Que en el calor del momento, que en el calor, ay Dios mío, ¿por qué lo hice? ¿Por qué sobrepasé eso? ¿Verdad? La pelea termina y las consecuencias, tiene que pagar una multa de 3 millones de dólares, pierde su licencia de boxeo, queda descalificado. Muchas veces no medimos las consecuencias. Pastor, ¿por qué hoy en la mañana nos está hablando acerca de mordernos? Porque es bíblico, usted sabía. En la Biblia está. El apóstol Pablo en Gálatas utiliza esta misma imagen de morderse a la iglesia de Galacia porque estaban agarrados, estaban peleados acerca de la ley, específicamente acerca de la circuncisión. Y entonces él escribe lo siguiente. Eso está en Gálatas capítulo 5. Versículo 14 y 15 dice: pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Diga, tenga cuidado. Me encanta esa última frase porque apela al corazón de las personas y dice, tenga cuidado. Yo desearía muchas veces andar un rótulo frente a mis ojos que diga, tenga cuidado, puede destruir. Tenga cuidado, puede destruir a las personas. ¿Será que muchas veces, iglesia, cuando no nos dan la razón, terminamos mordiendo al otro? ¿Será que a veces, por orgullo, cuando nos dicen que no a algo o no coinciden con nosotros, tendemos a morder al otro? ¿Será que tal vez en algún momento, por no aplicar esa ley, verdad, que dice Pablo, es muy fácil, solamente ama a tu prójimo? ¿Será que por no hacerlo nos estamos rebajando al nivel a cómo resuelven el problema los animales? Morderse. ¿Será que no hemos considerado bien esa frase que dice, tenga cuidado, porque podemos destruir a alguien? Pero qué chocante suena, ¿verdad?, en la iglesia. Y yo tenía que leer ese pasaje y lo he leído varias veces porque, para serles muy honestos, me suena un poco chocante que en términos de la iglesia Pablo utilizara el tema de morderse unos a otros y destruirse. ¡Qué increíble! He tenido algunas experiencias con el tema de morder. Soy hijo de veterinario, entonces tengo algunas experiencias, y una de las cosas que más recuerdo es ver a mi papá cuando estaba curando algún perrito o algo así, y recuerdo ver sus brazos llenos de heridas y de rasguños mientras él estaba curando algún perrito. Pero una vez me pasó una situación. Me dice, yo trabajaba con mi papá, unos meses trabajé con mi papá, y me dice, vea, agarre el alimento y le va a dar de comer a aquel perro que está ahí en la zona donde tenemos los perros. Pues llego yo, agarro el alimento, me voy, ¿verdad? Abro la puerta sin ver el perro que había y pongo el alimento, vuelvo ya a ver así y veo semejante pastor alemán viéndome a los ojos, ¿verdad? Y la puerta estaba del otro lado y el perro estaba aquí, y yo, Dios mío, ¿ahora cómo salgo? ¿Cómo hago para salir? ¿Cómo hago si la puerta está del otro lado, verdad? Y yo no sabía qué hacer, porque si grito, el perro se va a poner más bravo. Y ya entonces el perro se pone. ¿A cuánto los ha mordido un perro o algún otro animal? Es un susto terrible. Mi papá nunca me dijo que lo que había ahí era un pastor alemán. Me dijo, vaya a comer, a darle al perro de comer. Y yo me imaginaba que era un chihuahua, me imaginaba una raza pequeña, ¿verdad? Pero estoy yo ahí frente al perro y yo me imaginaba, ¿verdad? Yo veía como el cadejo se enfrente mío, ¿verdad? Era una cosa terrible, ¿verdad? Y el perro me hacía así. Y la estrategia que usé fue llamar a mi papá, pero de medio lado, como así, papi. Porque yo digo, yo si levanto la voz, el perro se va a poner más bravo. Papi, papi, ¿verdad? Hasta que yo no sé cómo, por pura misericordia de Dios, mi papá escuchó, agarró al perro y gracias a Dios no me mordió. Tengo muchas historias que contar acerca de mordiscos. Otras veces me han mordido perros, pero esa la recuerdo, ¿verdad? Porque pudo haber sido peor. Qué increíble. Que muchas veces, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, podríamos cometer el error de morder. ¿Cuántas veces mordemos? A través de las palabras que nosotros damos y dejamos una cicatriz de un mordisco ahí. ¿Cuántas veces mordemos a través de que yo sé qué es lo que le duele más a esta persona? Yo sé cuál es la llaga que le duele más y ese es el punto que voy a tocar porque sé que le duele. ¿Cuántas veces mordemos y dejamos marcas con indiferencia tal vez hacia alguna persona o con diferentes actitudes? Yo sé que hay muchas personas que están acá que tal vez podrían dar testimonio y podrían decir, yo tengo mordiscos que no he podido olvidar. Tengo cicatrices y tengo mordiscos de palabras que me dijeron. Tengo cicatrices de cosas que sucedieron y no las he podido curar todavía porque están ahí. Iglesia, lo que Pablo nos quiere decir es, en ese último versículo 15 es, tenga cuidado porque los hijos de Dios no resolvemos las cosas a nivel en que lo resuelven los animales. Le pregunté a mi esposa si podía traerme la correa de mi perrita Canelita y me dice no, pero no le hice caso, me la traje igual, ¿verdad? Y yo sé que tal vez la imagen es un poquito grotesca, pero ¿será que Marco necesita una correa de vez en cuando? ¿De veras? Porque tendemos a morder a otros. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no nos damos cuenta y pensamos que es algo normal. Muerdo al otro y rápido se le va a olvidar. No, esa cicatriz puede quedar una marca en la vida de la otra persona. ¿Sabe? La Biblia dice, trabajamos por la paz. Los hijos de Dios no utilizan una correa. Los hijos de Dios no muerden, los hijos de Dios trabajan por la paz. ¿Y serán llamados cómo? Seremos llamados hijos de Dios, porque trabajamos por la paz. Elige no morder. El segundo punto es, elige tus batallas. Y usted se va a dar cuenta de este juego de palabras que hace Proverbios. En Proverbios capítulo 26, versículo 4 y 5, hay un juego de palabras, si usted la lee en la Nueva Traducción Viviente, que le va a hacer un colocho en la cabeza y usted va a decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Vea lo que dice. No respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos. Ahora el versículo 5. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Entonces, ¿qué hago? El versículo 4 dice no respondas a los argumentos y el versículo 5 dice responde a los argumentos. Pastor, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? ¿Quieres saber cuándo puedes responder y cuándo no? ¿Quieres saberlo? No tengo la menor idea, no me pregunte a mí. Eso es algo que le toca a usted. Discernir en qué momento vale la pena enfrentar, contestar. ¿Y en qué momento no vale la pena y hay que dejarla pasar? Y hay que dejarla pasar como el torero. ¡Ole! ¿Ah? Yo me imagino cuando leo este pasaje a un torero que viene el toro bravísimo, ¿verdad? Y agarra el capote y ¡ole! La deja pasar con tranquilidad, ¿verdad? Pero yo no le puedo decir a usted cuáles batallas puede elegir. Con las mías tengo, a veces no sé, a veces se me hace un colocho en la cabeza y no sé cuáles escoger. Pero definitivamente hay algunas que tenemos que dejar pasar. Deje pasar algunas por el amor de Dios. Deje pasar algunas. Somos tan buchones que queremos agarrarlas todas, ¿verdad? Todos los conflictos y todos los queremos. Estamos listos, que me digan algo. El otro día, esta semana me pasó algo y estábamos en un supermercado, estábamos ahí de compras, ¿verdad? Voy yo con el carrito, venía sin los anteojos y tenía que hacer un simpe a una persona por 71 mil colones, imagínense. Estoy haciendo el simpe y en lo que lo voy a hacer, hago el simpe y me sale después el nombre de la persona que no se lo hice a la persona que se lo tenía que hacer. Me aparece un Carlos Augusto no sé qué y yo, Dios mío, ¿a quién le hice el simpe? Ahora, ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Verdad? Mi esposa está aquí a la par, ¿verdad? Yo, mi amor, vieras que el simpe que tenía que hacerle a tal persona, de no es que lo hice mal, me equivoqué por un número y se lo hice a otra persona. Esa señora, mi esposa, se puso roja, ¿verdad? Se puso roja, ¿verdad? Y estaba así y yo ya me va a decir algo, ya me va a decir algo. Y yo con el carrito, ¿verdad? Esperando que me dijera algo para que ya yo tenía como tres cosas con qué contestarle, ¿verdad? Usted también le ha pasado y decirle un montón de cosas, ¿verdad? Y yo con el carrito, ¿verdad? Y seguimos caminando, ¿verdad? No me dice nada, ¿verdad? Y yo, uy, que me diga algo, que me diga algo, que me diga algo ya, ¿verdad? Uy, que me diga algo. No me dijo nada. Me quedé con las ganas. La dejó pasar. Y yo lo que tenía en ese momento era muchas ganas de pelear. Porque imagínese, estaba con el colerón de que le había hecho el simple y tenía que descargar de alguna manera mi enojo. Y a veces buscamos descargar nuestro enojo con la persona que amamos y no me dice nada. No me dijo nada. Todavía hasta el día de hoy no me ha dicho nada, ¿verdad? Al final, bueno, gracias a Dios, para terminar con la historia, que ayer no la terminé, llamé al Señor, le expliqué, vea, Señor, por favor, es que le hice mal el simple, por favor, tenga misericordia, devuélvame la plata. Gracias a Dios me la devolvió, hay gente honrada. Pero no me dijo nada mi esposa. A veces nosotros pensamos que es un símbolo de debilidad el dejarla pasar, el dejar pasar la ofensa, pero más bien es un símbolo de respeto. Proverbios 19:11 dice: las personas sensatas no pierden los estribos. Diga, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto dejando pasar la ofensa. No me venga a decir usted cuántas batallas ha ganado. No me venga a decir cuántas veces ha tenido la razón. Venga a decirme usted cuántas veces la ha dejado pasar. Déjela pasar. Hoy tal vez usted se va a enfrentar a alguna situación, algún problema, algún conflicto. ¿Y qué rico es? ¡Ole! La dejé pasar. Eso es respeto. Eso es ganarse el respeto. Pero ¿cómo cuesta, verdad? Porque somos buchoncitos. Siempre queremos pelear, siempre queremos enfrentar todos. Número uno, elige no morder. Número dos, elige tus batallas. Número tres, elige tu reacción. Santiago 1:19-20 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Ok, vamos a repetir. Esto es una prueba, un examen. Tenemos que ser rápidos para contestar. No, tenemos que ser rápidos para escuchar. Y tenemos que ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. Quiere decir que la primera reacción que la Biblia nos dice siempre debe ser la reacción de escuchar. Pero lo hacemos al revés. Somos rapidísimos para enojarnos. Somos rapidísimos para hablar. Y somos lentos o tardos o nunca escuchamos a la otra persona. Ayer contaba que a los hombres, no en lo general, pero a muchos hombres nos sucede algo que nos cuesta mucho escuchar a nuestra pareja. Y es algo que se desarrolla. Escuchar es una de las cosas más hermosas que podemos desarrollar. Pero muchas veces no escuchamos a nuestra pareja y tendemos, el hombre tiene la tendencia muchas veces de, en lugar de escuchar, tratar de resolverle a la otra persona lo que tiene. Entonces yo ponía el ejemplo de que muchas veces, por ejemplo, nosotros los hombres, mi esposa me dice a veces: uy, mi amor, vieras que tengo dolor de cabeza. Y entonces ya brinco yo, ¿verdad?, tratando de resolver. Ah, sí, mi amor, ahí hay dos Panadol, tómatela en el ropero, ahí hay, tómate dos Panadol. ¿Quién me dijo a mí que le resolviera a ella lo que me estaba diciendo? Ella nunca me dijo, ella sabe que quita el dolor de cabeza. Pero ella lo que quería era simplemente que la escuchara. Mi amor, vieras que me está doliendo la cabeza. Ay, de veras, guapa, qué pereza, mi amor, pobrecita, venga. Y ya después tal vez mencionarle que hay una pastilla. Pero cierto o no que muchas veces los hombres nos adelantamos y queremos resolver el asunto porque no nos gusta escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y las mujeres también, no se hagan, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a escuchar. Una vez me pasó una situación por no escuchar bien. No me siento orgulloso de lo que voy a contar, pero ahí les va. Ok, ustedes me juzgarán o no, pero quiero ser lo más humano posible. Resulta ser que íbamos a visitar a una familia de la iglesia a Cartago y nos vamos por un camino que yo no conocía, ¿verdad? Y voy yo manejando ahí muy prudentemente. Íbamos ahí cuando escucho un carro que viene, ¿verdad?, rapidísimo y que trae todo el volumen, ¿verdad? Y en lo que viene ese carro me pasa a la par, ¿verdad? Y oigo yo donde me pega en el carro, pa. Y yo, me pegó. Yo manejando, ¿verdad? Me pegó, voy con mi esposa, con mi hija atrás, ¿verdad? Me pegó y se dio a la fuga. Y empiezo yo a meterle la chancleta al carro, ¿verdad? Y empiezo ahí, ¿verdad?, a ponérmele al corte y a perseguirlo, ¿verdad? Y yo me le acercaba un poquito y el carro aceleraba más. Me le acercaba otro poquito y el carro aceleraba más. Yo sentía como que se estaba burlando de mí el infeliz, ¿verdad? Porque yo llegaba, me le acercaba y como que bajaba la velocidad y volvía otra vez. Y eso me enojaba más, ¿verdad? Y yo ya iba, ¿verdad?, rapidísimo, cuando yo me percato, ¿verdad?, y sí, qué cólera, tengo que alcanzarlo, debe. Y yo me imaginaba que el carro estaba todo rayado porque escuché de veras un golpe grande, ¿verdad? Y ya llega el momento, ¿verdad?, donde yo estoy así, ¿verdad?, súper enojado y me doy cuenta que voy a una velocidad que no tenía que ir. Me doy cuenta que ya estaba cometiendo una imprudencia y me doy cuenta de que ya estaba poniendo en riesgo la vida mía y la vida de mi familia. Y yo creo que fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, que me habló de Marco, relájese, ¿verdad? Y tuve que dejarla pasar. Yo dije, vale más mi vida y la vida de los míos que ponerme en esas, ¿verdad? Curiosamente llegamos al lugar donde íbamos a visitar a la gente de la iglesia y lo primero que hago es fijarme a ver el rayón que yo me había imaginado. No tenía absolutamente nada. No tenía nada, el carro nunca me pegó. ¿Qué fue lo que escuché? No sé. Pudo haber sido una piedra en el camino, pudo haber sido la radio, pudo haber sido. No tenía absolutamente nada. Cuidemos la reacción. Muchas veces por escuchar mal, ¿verdad? Muchas veces por no escuchar, perdón, reaccionamos y lo primero que hacemos es enojarnos. Entonces, ya saben, elige tu reacción. Y por último, elige salir aprobado. Primera de Corintios 11, 17, 19 dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Diga, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Sabe? Cada conflicto que nosotros vivimos es un examen a nuestro carácter. Es una oportunidad para crecer. Y lo que Dios espera de nosotros es que salgamos aprobados. Dice que es necesario que hayan problemas, que hayan conflictos. ¿Sabe? Es necesario que hayan conflictos. Porque al final de ese conflicto, lo que espera Dios es que podamos salir aprobados. Es que usted pase el examen desde cualquiera de las posiciones que usted pueda tener en el conflicto. Ya sea que dañaste a alguien, Dios espera que salgas aprobado pidiendo perdón. Ya sea que te dañaron, Dios espera también, porque no te libras de la responsabilidad, Dios espera también que salgas aprobado aplicando el perdón. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos? Pero Dios espera que nosotros pasemos la prueba y pasemos el examen. Pero pastor, yo lo he intentado muchas veces con esa persona y ya yo siento que la otra persona no quiere. Escuche lo que dice Romanos 12, 18, dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si te es posible, porque hay momentos donde tal vez no va a ser posible. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ese es un pasaje muy humano, porque Dios sabe que hay momentos donde el conflicto no se puede resolver con una persona, porque tal vez la persona ya partió con el Señor, o porque tal vez por cuidar nuestro corazón no es conveniente tal vez pues hacer una reunión. Pero también hay muchas veces, iglesia, donde tomamos este pasaje como una excusa, y muchas veces lo tomamos y decimos: no, pero es que yo sé que la otra persona no quiere, entonces no vale la pena. Y lo tomamos ese pasaje como una excusa para no arreglar un conflicto. Y yo quiero recordarles aquella imagen de Jesús, y quiero que se trate de imaginar: Pedro niega a Jesús. ¿Cómo se hubiera sentido usted si su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, en el momento más doloroso de su vida, más difícil de su vida, lo termina traicionando? Jesús en ese momento era el afectado. Pero hay una imagen preciosa donde después Jesús toma la iniciativa y en una playa está cocinándole un desayuno a Pedro. ¿Se acuerdan aquella hermosa enseñanza que nos dio el pastor Esteban de las brasas? Precisamente esa fue una manera también en que Jesús estaba resolviendo un conflicto cuando él había salido afectado. Quiere decir que Jesús tomó la iniciativa y no solamente se quedó ahí, le estaba preparando un desayuno, hizo algo bueno, no pagó mal por mal. ¿Sabe? Tal vez hoy es una mañana para reflexionar y para decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Señor, si de veras hay algo que todavía está en mi corazón ahí, yo quiero ponerlo hoy delante de ti. Pongámonos de pie. Hoy escogimos una canción hermosa que se llama Tu Mirada. Es una canción viejita, pero habla precisamente de aquellos momentos donde Dios nos hace una radiografía a nuestro corazón, donde sabemos, ¿verdad?, de que la mirada de Dios ve todo dentro de nosotros y que Dios es fiel aún para sanar nuestro corazón de las diferentes marcas que tal vez los conflictos nos han dejado.